La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Organismos internacionales se esfuerzan por evacuar civiles que huyen de los talibanes mientras avanzan en Kabul. La tormenta Grace interfiere el rescate de sobrevivientes en Haití. Y el gobierno del presidente Biden autorizaría una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 para todos los estadounidenses. Hoy es miércoles 18 de agosto de 2021. Soy Héctor Contreras y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Un nuevo gobierno islámico incluyente, tal y como lo denominan los talibanes, podría anunciarse de forma inminente en Afganistán. Las negociaciones para la formación de este gobierno avanzan velozmente, según explicó el portavoz del grupo, Suhail Shahen, y en conversación telefónica con La Voz de América aseguró que en pocos días habría una transferencia de poderes. En tanto, Estados Unidos y la comunidad internacional prometieron no reconocer a ningún gobierno en Kabul impuesto por la fuerza, temiendo que un régimen encabezado por los talibanes prolongaría la guerra civil afgana, además de constituir una amenaza para los derechos humanos y las libertades de los ciudadanos. Desde la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Jens Stoltenberg, secretario general de la Alianza, mostró su frustración por la toma de poder de los talibanes y señaló a los líderes afganos como los responsables.
Y la tragedia fue que después de 20 años vimos un colapso muy repentino del liderazgo afgano, política y militarmente, que condujo al avance de los talibanes.
En este delicado contexto, la Alianza Atlántica informó acerca de sus planes de evacuación, para los cuales enviarán más aviones que trasladarán a personal de las delegaciones internacionales y a aquellos afganos que han trabajado para las fuerzas aliadas durante los años de ocupación.
Y continuando con esta noticia, en medio de una tensa calma, Estados Unidos retomó la evacuación masiva de diplomáticos y civiles desde Kabul. Y según el Pentágono, hasta 9.000 civiles serán evacuados a diario. Jorge Agobian tiene el reporte.
El asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, dijo que la Casa Blanca tomó la responsabilidad por los sucesos de las últimas horas en Kabul, pero mantiene su posición. El funcionario, además, indicó que no esperaban que los sucesos ocurrieran de manera tan rápida, pero advirtió que era inevitable lo que sucedió en Afganistán.
Miles siguen intentando escapar de Afganistán. Por aire o por tierra. El miedo es profundo. A pesar de las promesas del Talibán por brindar una amnistía a funcionarios del gobierno y no actuar en represalias contra Estados Unidos y aquellos que apoyaron la presencia internacional de 2 décadas en Afganistán. Naciones Unidas informó este martes que verifica escalofriantes denuncias de abusos cometidos con la llegada de los talibanes al poder.
Hacemos un llamado a los talibanes para que demuestren con sus acciones, no solo con sus palabras, que los temores por la seguridad de tantas personas de tan diferentes ámbitos de la vida son abordados.
Desde la Casa Blanca, el asesor de Seguridad Nacional del presidente Biden aseguró que las escenas de caos eran inevitables con la asunción del Talibán, pero admitió que no habían previsto un desenlace tan rápido.
Íbamos a enfrentarnos a esta situación, hubiera o no tropas estadounidenses en el terreno.
Según Sullivan, los talibanes se comprometieron a permitir la evacuación y por ahora han respetado la promesa. Aunque el presidente Biden dejó claro que está preparado para actuar de manera rápida y firme si no se respeta el protocolo establecido. La decisión del presidente ha sido criticada ampliamente por el liderazgo republicano, que argumenta que la administración demócrata no se preparó lo suficiente para la retirada de tropas estadounidenses. Las críticas sobre el posible deterioro de la seguridad nacional y regional también recaen sobre la Casa Blanca. Por ahora, el presidente Joe Biden se espera que también hable este miércoles nuevamente sobre Afganistán, esta vez en una entrevista con un medio estadounidense.
Jorge Agobian, Voz de América, Washington.
Somos la Voz de América y aquí están las noticias. Las labores de rescate y recuperación de cuerpos en Haití se vieron afectados por el paso de la tormenta tropical Grace, a pesar del trabajo maratónico de los rescatistas que continúan avanzando para encontrar posibles sobrevivientes. Las condiciones climatológicas, sumadas a la escasez de recursos y a la difícil situación social, política y de salubridad que vive el país, hacen de esta una misión muy compleja para los grupos de socorristas. Según las autoridades haitianas, el número de muertos sobrepasa los 1.400 y los heridos superan casi los 7.000. En tanto, se registraron cientos de réplicas del temblor y muchas de ellas por encima de los 5 grados, provocando un aumento en el número de víctimas, especialmente en las provincias de Grandas, Naples y Sat, zonas críticas y donde varios hospitales tuvieron que ser evacuados debido a importantes fallas estructurales del edificio, obligando a que los pacientes fueran atendidos en las calles o parques cercanos sin las mínimas condiciones de salubridad. En este contexto de emergencia, Alessandra Yusidrea, coordinadora general de la Organización Médicos Sin Fronteras en Haití, resaltó la importante tarea que vienen desempeñando los médicos y que continúan trabajando largas jornadas para atender a los miles de heridos que llegan a las instituciones hospitalarias, e hizo un llamado a la colaboración internacional, pues hacen falta muchos equipos médicos y suministros vitales para atender la enorme cantidad de damnificados. La coordinadora también resaltó la complicada tarea de trasladar a los profesionales de la salud hasta el lugar de la tragedia, pues a muchas de estas zonas solo se puede acceder en helicóptero o por mar, luego de que el terremoto provocara el cierre de algunas carreteras.
Y continuando con esta información, la tormenta tropical Grace ha dejado fuertes inundaciones a su paso por Haití, y el Centro Nacional de Huracanes en Estados Unidos se mantiene en alerta ante la posibilidad de que fortalezca en las próximas horas y se convierta en ciclón. José Pernal informa.
Se trata de esta advertencia por parte de los expertos del Servicio Nacional de Meteorología, quienes afirman que, de acuerdo a las variables, así como las elevadas temperaturas que puede conseguirse tras la movilización de Grace a lo largo de toda su trayectoria, pudiese tomar bastante fuerza, y en su contacto hacia la zona continental acá en Estados Unidos podría convertirse en huracán. Vamos a ver a continuación el reporte de lo sucedido hace pocas horas en Haití.
Además de la destrucción por el terremoto ocurrido este fin de semana, el pueblo de Haití debió enfrentarse a la contundencia de la tormenta tropical Grace, un ciclón que complica las operaciones de búsqueda y salvamento debido a las fuertes precipitaciones. Los damnificados debieron protegerse de las intensas lluvias en los lugares donde permanecen tras perderlo todo por el terremoto. Por su parte, el Centro Nacional de Huracanes mantiene una vigilancia permanente sobre Grace, que se dirige hacia el sur de Estados Unidos y puede cobrar fuerza.
Grace está afectando Jamaica. Durante el día de hoy se espera que se siga moviendo hacia el oeste y noroeste, o sea, afectando el Caribe, afectando el Gran Caimán y también eventualmente la península de Yucatán ya en las próximas 24 horas, y después debe de pasar sobre el Golfo de México, posiblemente amenazando partes de la costa este de México, y posiblemente también existe una posibilidad para el sur de Texas.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una breve pausa y enseguida regresamos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Somos la Voz de América y estas las noticias. Estados Unidos podría recomendar una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 a todos los ciudadanos para reforzar la protección del antídoto frente al virus y sus variantes. John F. Burnett tiene los detalles.
Las autoridades sanitarias de Estados Unidos tienen por delante un nuevo reto: convencer a las personas vacunadas de que reciban nuevas inyecciones de refuerzo para así obtener una protección más duradera ante la amenaza de la variante Delta, que está causando estragos en el país donde aumentan el número de nuevos infectados y fallecidos por COVID-19. Se prevé que a lo largo de la jornada de hoy los funcionarios de salud estadounidenses recomendarán una dosis adicional de la vacuna para todos los estadounidenses 8 meses después de recibir la inmunización, lo que implicaría un desafío logístico titánico, y la campaña de vacunación más grande en la historia estadounidense estaría a punto de volverse todavía más extensa. La medida viene motivada por la propagación de la altamente contagiosa variante Delta y por la evidencia científica de que el factor protector de la vacuna comienza a disminuir en unos meses, y de confirmarse esta decisión, los primeros en recibirla podrían ser los trabajadores de la salud, los residentes de hogares de ancianos y otras personas cuya salud es más frágil. En tanto, algunos expertos temen que una nueva campaña podría confundir el mensaje actual y socavar el constante esfuerzo para convencer a decenas de millones de ciudadanos que continúan dudando acerca de si recibir o no sus primeras inyecciones de la vacuna contra el COVID-19. Recomendar una tercera dosis podría desanimar a las personas que se han mostrado escépticas sobre la efectividad de la inyección en primer lugar, advirtió el martes Lawrence Gustin, especialista en salud pública de la Universidad de Georgetown, y añadió: si dedicamos mucho tiempo y esfuerzo a las terceras dosis, no socavamos nuestra campaña para las primeras vacunas. John F. Burnett, Voz de América.
Continuamos con la información. Guatemala confirmó la adquisición de vacunas AstraZeneca ante la lentitud en el cumplimiento del contrato hecho con Rusia. Eugenia Sagastume tiene el informe.
Aunque Guatemala ya pagó $79 millones por 8 millones de vacunas al Fondo Ruso de Inversión Directa, solo ha recibido 960 mil dosis, una situación que complica el avance del proceso de inmunización, que hasta el momento ha llegado a 2.700.000 guatemaltecos. El presidente Alejandro Yamatei confirmó ahora la adquisición de otros 4 millones de vacunas con otra farmacéutica.
Se ha firmado una compra de 4 millones de dosis de AstraZeneca, las cuales van a principiar a venir al país en el mes de septiembre. De esas, 2 millones van para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y 2 millones irán para el Ministerio de Salud Pública para que podamos llegar cuanto antes a cubrir a los mayores de 18 años.
La confirmación se da en medio del mayor repunte de casos que registra el país, con un promedio de 3.800 nuevos contagios a diario, contabilizando más de 40.000 casos activos que provocan el colapso de la red hospitalaria.
De las más de 2.500 camas dedicadas al COVID, tenemos 96% de camas ocupadas, y eso nos hace bastante difícil el poder tener espacio suficiente con la cantidad de casos que están llegando.
La variante Delta fue confirmada la semana pasada, sin embargo, el repunte de casos persiste desde el mes de julio, situación que se ve reflejada en el crecimiento de fallecimientos que asciende a más de 11.000 víctimas mortales. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
El cierre de 6 organizaciones no gubernamentales internacionales que trabajaban en Nicaragua asesta un duro golpe a las organizaciones de la sociedad civil en el país. Daliana Ocaña reporta.
El gobierno del presidente Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través del Ministerio de Gobernación, ordenó esta semana la cancelación del registro de 6 organizaciones no gubernamentales originarias de Estados Unidos y Europa, alegando que en su actuar obstaculizaron el control y vigilancia del Estado. La acción del gobierno afecta directamente a muchas organizaciones de la sociedad civil que reciben financiamiento de estos organismos y que deberán dejar de realizar su trabajo, que incide en temas como democracia, derechos humanos, investigación, educación, entre otros. La socióloga María Teresa Blandón, que es directora del programa feminista La Corriente, que colabora con una de estas organizaciones internacionales, dijo a La Voz de América.
Sí, mira, es un golpe muy fuerte porque esta ONG internacionales que tienen muchos años trabajando en Nicaragua apoyan a un abanico muy grande de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones que trabajan en temas diversos, en temas de desarrollo local.
A las 6 organizaciones que trabajan en temas de derechos democráticos y desarrollo social, el Departamento de Registro y Control de Asociaciones les canceló su registro y número perpetuo asignado, y Carlos Guadamuz, defensor del colectivo de derechos humanos en Nicaragua Nunca Más, condenó las acciones del gobierno.
Desde el 2018 a la fecha, el régimen Ortega Murillo ha cancelado 34 organizaciones nacionales.
Sobre la liquidación de bienes y activos de los organismos internacionales, la resolución indica que se realizará conforme el destino previsto en el acto constitutivo o sus estatutos de cada organismo. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y continuando con la información, organizaciones defensoras de derechos humanos exigen la reactivación de programas de trasplante de órganos en Venezuela. Carolina Alcalde tiene los detalles.
12 niños con patología renal crónica que esperaban por trasplantes de riñón han fallecido en lo que va de año en el hospital pediátrico más importante del país, a donde, según denuncias de personal sanitario, los pacientes deben llevar todos los suministros para ser sometidos a cualquier tratamiento médico. Catherine Martínez, directora de la organización Prepara Familia, explica que el programa de procura de órganos del Estado fue suspendido en el 2017 con el argumento de que no podían garantizar el suministro de inmunosupresores. En ese sentido, la defensora de derechos fundamentales exigió al gobierno venezolano que asuma su obligación de proteger los derechos de los niños.
Y ahora lo que falta también es que quieran politizar este tema. Este es un tema de una lucha por los derechos humanos y no vamos a permitir sino respuestas concretas y respuestas claras. No queremos pañitos calientes.
Esta semana, un grupo de personas acudió a las inmediaciones de las embajadas de los países vinculados con el proceso de diálogo entre la oposición y el gobierno del presidente Nicolás Maduro para pedir que intercedan en favor de los niños, como expuso la abogada Fabiana Garantón.
Un acuerdo concreto que salve la vida de más de 50 niños que hoy esperan un trasplante de médula, esperan un trasplante de riñón, esperan un trasplante de hígado. Pero también alzamos la voz por todos esos adultos que también tienen derecho a la vida.
A través de un comunicado, la Academia Nacional de Medicina exhortó al Ministerio de Salud a buscar una solución urgente a la situación de todos los pacientes con patologías agudas y crónicas. En 2019, el canciller Jorge Arreaza aseguró que la suspensión de un programa de trasplante de órganos financiado por Petróleos de Venezuela fue consecuencia de las sanciones de la comunidad internacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Un informe de expertos internacionales de la CIDH realizó importantes revelaciones sobre la crisis postelectoral de 2019 en Bolivia, generando diversas repercusiones en ese país. Fabiola Chambi tiene el informe.
El grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el martes un informe sobre el conflicto postelectoral de 2019 en Bolivia, en el que concluye que existió un uso desproporcionado de la fuerza, provocando las masacres de Sacaba en Cochabamba y Sencata en La Paz. Según los expertos, se cometieron graves violaciones de los derechos humanos entre octubre y diciembre de ese año, y la responsabilidad recae, según los casos, en los dos gobiernos sucesivos, el de Evo Morales y Jeanine Áñez. Patricia Tapatá, una de las integrantes de esta comisión de expertos, presentó el informe.
Al menos 37 personas perdieron la vida en diversos lugares del país y centenares recibieron lesiones de consideración tanto físicas como psicológicas. Lo ocurrido involucra la responsabilidad del Estado.
Sin embargo, aunque el grupo interdisciplinario de expertos independientes aclaró que el informe no tiene el objetivo de establecer si hubo o no un golpe de Estado, el presidente Luis Arce insistió en esta narrativa.
Áñez se declaró presidenta interina del Estado, ingresó al Palacio Quemado y un militar le colocó la banda presidencial. Si esto no es un golpe de Estado, ¿qué más pruebas podemos pedir?
Al respecto, Efraín Suárez, secretario de Justicia de la Gobernación del Departamento de Santa Cruz, consideró que el gobierno busca desvirtuar este informe.
El presidente Luis Arce y su gobierno deben entender que es inútil seguir intentando imponer la narrativa del golpe, porque todo el malestar social se generó a partir del fraude.
Para llegar a estas conclusiones, los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes indicaron que no solo revisaron amplia documentación, sino que recibieron varios testimonios de las víctimas de los hechos y los actores involucrados en todo el proceso político. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una breve pausa y enseguida regresamos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
La Liga de Fútbol de México junto a la Major League Soccer de Estados Unidos ya están a la expectativa del primer juego de estrellas que se realizará con futbolistas de ambas ligas el próximo 25 de agosto. El partido se celebrará en la cancha del Bank of California Stadium en Los Ángeles. En el anuncio oficial estuvieron Michael Arriola, presidente de la Liga de México, y Don Garber, comisionado de la Major League Soccer, y mostraron que tenían mucha emoción para el partido que se había planeado el pasado verano, que fue imposible por la pandemia del COVID-19. Para todos los mexicanos, la ciudad de Los Ángeles es muy querida, me siento privilegiado en estar por estos lados, es bueno tener el calor de nuestros paisanos aquí en Estados Unidos. Los mexicanos también jugamos de local, mencionó Michael Arriola. El equipo de la Liga Mexicana llamará a los mejores jugadores que se enfrentarán ante los mejores del fútbol estadounidense de la Major League Soccer. Se prevé que el director técnico de las estrellas del fútbol mexicano sea Juan Reynoso. Entre tanto, Estados Unidos entenderá que Bob Bradley, el técnico de Los Ángeles Fútbol Club, será el mejor indicado. En el fútbol americano, el entrenador John Gruden manifestó su apoyo a la nueva política de los Raiders de Las Vegas, lo cual obligaría a que los fanáticos que asistan a los partidos de la campaña regular en casa presenten una prueba de que se vacunaron contra el COVID-19. Esta política entrará en efecto para el primer encuentro de los Raiders como locales el 13 de septiembre ante los Baltimore Ravens. Cada estado y estado tiene un equipo que atender probablemente. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una breve pausa y enseguida regresamos.
Con un equipo de periodistas, corresponsales, editores y productores, La Voz de América te ofrece las noticias.
Así textualmente lo compartió el mandatario en su cuenta en la red social Twitter.
Esto debido a que en el pasado ha mentido a las autoridades, incluso cuando solicitó su ciudadanía estadounidense.
Podemos decir que hay tres puntos específicos de esta gira, una de ellas.
Los eventos.
Nosotros, el pueblo, ha salido en la calle para respaldarlo.
Los personajes.
Está perdiendo la batalla legal y la batalla de popularidad.
La OEA hoy ha dado un paso adelante, muy importante.
Esto no es consistente con la realidad que experimentamos nosotros en el país.
De lunes a viernes, La Voz de América. Síganos en radio, televisión y en nuestras redes sociales.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece
Conversando con la Voz de América.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
De lunes a viernes, a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Una mujer demandó al cantautor Bob Dylan alegando que él abusó sexualmente de ella después de darle drogas y alcohol en 1965, cuando ella tenía 12 años. En una demanda civil presentada ante la Corte Suprema de Nueva York, la mujer identificada solo como J.C. dijo que Dylan abusó sexualmente de ella en el apartamento del artista de Nueva York durante un periodo de 6 semanas, dejándola con cicatrices emocionales y daños psicológicos hasta el día de hoy. La demanda sostiene que el artista, que en ese entonces tenía 20 y tantos años, se aprovechó de su condición de músico rebelde para proporcionarle alcohol y drogas y violarla varias veces. La demandante busca daños y perjuicios no especificados. Un portavoz de Dylan dijo que las acusaciones son falsas. El octogenario Bob Dylan emergió de la escena folclórica de Greenwich Village a principios de los años 60 para convertirse en uno de los artistas más aclamados e influyentes de la era del rock, con éxitos como Like a Rolling Stone y Blowing in the Wind. Bob Dylan ha vendido más de 125 millones de discos a escala mundial y ganó el Premio Nobel de Literatura 2016. El cantautor Don McLean recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en el 50º aniversario de su clásico American Pie, una canción de casi 9 minutos de duración sobre la inocencia en la generación del rock y la vida cultural de Estados Unidos en los años 50 y 60. American Pie fue lanzado en octubre de 1971 y pasó semanas en las carteleras de Estados Unidos, Canadá, Australia y el Reino Unido. En 2015, la letra del tema se subastó en Nueva York por $1,200,000. El sábado, el Parque Central de Nueva York será el escenario de un concierto en el que participarán, entre otros, Bruce Springsteen y Paul Simon, con motivo de la reapertura de la ciudad a una serie de actividades culturales en tiempos de pandemia. El llamado We Love New York City, The Homecoming Concert, está producido por el legendario empresario musical y miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll, Clive Davis, y también contará con actuaciones de Jennifer Hudson, Andrea Bocelli, Journey, Maluma y Barry Manilow. En septiembre de 1981, Paul Simon junto a Art Garfunkel ofrecieron un concierto en Parque Central al cual se dice asistieron 500,000 personas. Paul Simon declaró años después que se trató del concierto más memorable de su carrera. El programa del sábado será transmitido por CNN. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y aquí cerramos Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Y yo soy Judith Martín y les invitamos a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.